Y tenemos en la línea telefónica precisamente al doctor Luis Fernando Lara, lingüista, miembro, por supuesto, del Consejo Nacional.
Del colegio.
Del consejo.
Hoy has andado entre San Cristóbal de las Chiapas. Sí, entonces, sí.
Del colegio. Igual de algún consejo debe formar parte, pero en este caso del Colegio Nacional. Porque, insistimos, el próximo lunes inicia este curso Historia del Español de México. Doctor, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
¿Qué tal? Muy buenos días a ambos. Muchas gracias por el interés. Allí nos vemos.
Sí, es que está padrísimo, la verdad. Pero, a ver, un poquito, cuéntanos, ¿qué recorrido estás planteando? ¿Por qué hablar de esto, de la historia del español de México, doctor?
Bueno, pues hay varios motivos. Yo creo que el motivo que más me impulsa es precisamente dar a conocer al público mexicano muchísimos motivos por los cuales podemos hablar de que hay un español de los mexicanos y que a la vez, por supuesto, no se opone al español del resto de los países hispanohablantes. Ahora, para apreciar este español mexicano, sin duda tenemos que saber cómo se fue gestando, y por eso es por lo que empiezo con ver los pueblos indígenas del continente de Mesoamérica y del norte de Mesoamérica, porque sostengo que no habría sido posible la conquista y las características que tuvo la conquista y después que comenzó a tomar el español si no hubiera sido por nuestros pueblos indígenas. Ese es el principal punto. Claro. Y luego que me parece que hay muchísimos acontecimientos históricos y de la lengua que son interesantes en sí y que me parece que mucha gente debe poder tener interés en ellos, así como muchos estudiantes universitarios.
Claro. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días. Qué gusto escucharlo, doctor. Pues a ver, un poco, a ver, ¿queda claro cuando es una conquista territorial, cuando llega un ejército y conquista, insistimos, algunos territorios, los delimita y dice, esto ya es mío? Llega y pone ciertos monumentos, etcétera. Pero es muy difícil la conquista del lenguaje. ¿Cuánto tiempo tardamos? Porque uno pensaría que es de un día para otro el hecho de que la conquista ya se impone, que es el español la nueva lengua, pero pues no es así. Es un tema de adaptación, es un tema de cultivo, de generaciones. ¿Cuánto tardamos en adaptar este lenguaje?
Exactamente. Bueno, para comenzar, no habría habido conquista si no hubiera sido por el apoyo de muchos pueblos aborígenes mexicanos, porque los 500 hombres de Hernán Cortés no habrían podido dominar solitos este enorme territorio y el Imperio Azteca. Pero, en fin, eso es parte de las cosas de las que voy a hablar. Sí, en efecto, la asunción del español como lengua de los mexicanos, pues llevó tiempo. Sin embargo, este tiempo comienza a partir de la segunda generación de hijos de españoles en México, es decir, de criollos. Digamos, ya Martín Cortés, uno de los hijos de Hernán Cortés, hablaba español, pero ya su madre era nada menos que Malintzin, ¿no?
Claro.
De modo que fue este comienzo de adaptación el que después dio lugar al predominio de la lengua española en el resto del territorio mexicano.
Ya. Y luego, bueno, estamos hablando, bueno, obviamente el español, luego, bueno, pues las lenguas más dominantes en ese momento, estamos pensando en el náhuatl, por ejemplo, pero también cómo se van entretejiendo, ¿no? No solo es una obviedad lo que voy a decir, que hoy los mexicanos hablamos con muchas palabras que vienen, por ejemplo, el náhuatl, pero cómo se van entretejiendo y cómo se va como la gente apropiando, pues, de este sincretismo también lingüístico, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, yo diría que no es tan obvio y por eso vale la pena resaltarlo, ¿eh?
Claro.
Hubo un proceso adaptativo de los dos lados, por parte de los españoles y por parte de los nahuas y de los mayas y de los zapotecas, etcétera, ¿no? Los dos se adaptaron. Hay una serie de estudios muy interesantes de un filólogo nahuatlato de California, que fue James Lockhart, que precisamente escribió un libro que me parece importantísimo, se llama Los Nahuas después de la conquista, y vemos ahí cómo ellos se fueron adaptando al español que estaba imponiendo precisamente el gobierno colonial, pero también Por ejemplo, en un estudio precioso de Solange Alberro, una historiadora del Colegio de México, en donde, que se llama Del Gachupín al Criollo, en donde muestra claramente cómo los mismos españoles se fueron adaptando a la convivencia con los nahuas y con los demás pueblos indígenas, y además apreciando las cosas que recibían de ellos, la comida, muchas costumbres, etcétera. Entonces, es en ese proceso, en un proceso, diría yo, familiar. Hay que tomar en cuenta que los niños de españoles tenían tilmamas o chichiguas indias.
Claro.
Y entonces estas mujeres los educaban en español, pero también les hablaban en su propia lengua, ¿no? Claro. De modo que fue una adaptación mutua de unos y los otros. Claro, al final pues resulta que vienen predominando los criollos y el español se convierte en la lengua de comunicación entre todos los demás pueblos indígenas con los dominadores españoles.
Sí. Estamos hablando con el doctor Luis Fernando Lara, lingüista. Empieza a partir del próximo lunes este extraordinario ciclo del curso de la historia del español de México. Y bueno, de verdad, doctor, súper interesante este proceso. ¿Hubo resistencia en algún momento? ¿Hubo resistencia
lingüística?
Resistencia lingüística, es decir, nos negamos a hablarlo en español. ¿Se tiene documentado esto?
Bueno, no hubo una resistencia como la que hubo, por ejemplo, entre los incas en Perú. La resistencia que hubo en Perú entre los incas fue muy fuerte. Lo que pasa es que aquí fue muy astuta la posición de Hernán Cortés, que fue integrar inmediatamente a los indios al gobierno. Y entonces eso ayudó a que se empezara a educar a los niños indios nobles en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, a educarlos en español, y lo mismo en latín. De modo que hubo una integración bastante rápida, pero por supuesto los nahuas continuaron hablando su propia lengua, integraron también, por ejemplo, vocabulario administrativo, vocabulario político del español, pero continuaban hablando su lengua con toda tranquilidad durante 200 años.
Okay.
Es más bien a partir de mediados del siglo XVIII cuando los nahuas y nuestros otros pueblos empiezan a verse ya subyugados y empieza a predominar el español, pero no antes. Digamos, si pensamos en Sigüenza y Góngora, que fue pues contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz, y en Sor Juana Inés de la Cruz vemos que todos ellos probablemente hablaban no solo español, sino nahua y alguna otra de las lenguas con que convivían. Es decir, el México que conocemos, pero hasta finales del siglo XVIII, era un país absolutamente multilingüe.
Sí. Híjole, qué fascinante, doctor, de verdad, y bueno, yo voy a tratar de seguir cada una de las sesiones. ¿Está pensado para un público, digamos, especialista, estos cursos, o, porque yo sé que el Colegio Nacional tiene esta vocación también de divulgación, y me ha tocado estar en varias conferencias y demás, en donde esto se trata, digamos, de acercar los temas que son complejos a un público más amplio? ¿Cuál es la lógica de estos cursos que arrancan ya en unos días?
Sí, claro. Bueno, de ninguna manera es un curso para especialistas. Esa, como usted lo acaba de decir, no es la vocación del Colegio Nacional.
Uh-huh.
Se trata de dar un curso para personas interesadas, okay. Es decir, para personas que quieran escucharlo. Y afortunadamente los que trabajamos en humanidades no tenemos un lenguaje abstruso, ¿no?
Sí.
O por lo menos creemos que no lo
Exacto.
tenemos.
Exacto, sí. O no tanto, eso es cierto.
O no tanto.
Exactamente.
Entonces claro, todo aquello de lo que les voy a hablar, pues está al alcance de cualquier persona que se interese. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas del Colegio Nacional, tanto para el público como para nosotros, que puede asistir cualquier persona y cualquier persona saca algo de allí, ¿no? ya mi experiencia de tantos años me muestra que el público que asiste al Colegio Nacional, y ahora también por internet, son personas muy interesadas, pero realmente muy interesadas, que al final pues sí se quedan con los conocimientos que les interesan, ¿no? Claro, sí. De modo que no es para especialistas.
Ya. Bueno, pues una maravilla. Ahorita vamos a compartir, por supuesto, toda la información de este curso Historia del Español de México desde el Colegio Nacional. Y está con nosotros el doctor Luis Fernando Lara, lingüista y miembro, ¿no?, del Colegio Nacional. O sea, gracias, en verdad, nos hizo sonreír para cerrar esta mañanita. Gracias, doctor.
Gracias, doctor.
Ahí al pendiente.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Ahora sí que así las cosas. Gracias.